muy buenas. Este próximo domingo se celebra en la localidad catalana de Calella el Congreso de Junts.
Aquest congrés en sortirà sense cap mena de dubte un partit encara més fort, amb una vocació de govern i inequívocament independentista i preparat per liderar el país en els pròxims temps.
Parece que el liderazgo del partido no está en discusión y recaerá sobre Carles Puigdemont. Otro cantar es el rumbo que debe tomar la formación heredera de Convergència. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Esta semana, junto a Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ortiz, queremos, como ya hicimos hace un mes con el Partido Nacionalista Vasco, hacer un retrato de la formación independentista, el quién es quién en el partido, la conversión de la convergencia de Puyol al Junts de Puigdemont, pero también hablar de sus votantes, cómo son, cómo de fieles son al partido, qué pasará tras el Congreso. Queremos también hablar de Junts con Emilio Ortiz, al que le preguntaremos por la curiosa situación de Toni Comín, su eurodiputado. Y en la parte final, nuestra compañera Claudia Mateos nos hará desconectar de todo esto para acercarnos otras noticias, alguna de ellas bastante curiosa, que nos ha dejado esta semana en lo político. Con todo presentado, comenzamos. Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Fran, esta semana, igual que cuando hablamos del PNV, tenemos una excusa, tenemos una razón para hablar de Junts, para dedicarle el episodio a Junts. Cuéntanos un poquito más de lo que yo ya he dicho en la introducción.
Bueno, esta semana hablamos de Junts porque precisamente este fin de semana tiene lugar su congreso en Calella, es una localidad de la costa catalana relativamente cercana a Barcelona. Se esperan grandes anuncios, como el que el mismo Carles Puigdemont vuelva a coger, si todo va bien, las riendas del partido. Y me diréis, ¿es que no las ha tenido desde hace tiempo que no las tiene? Pues bueno, realmente en los últimos años ha sido quien ha manejado los hilos de la formación independentista. Pero si todo va bien, Puigdemont será nombrado presidente del partido este fin de semana, que es lo que el cargo que no tenía hasta ahora. Se trata de un horizonte, digamos que preocupa al PSOE, que esperaba ver cómo la influencia de Waterloo, que es donde reside Puigdemont como prófugo de la justicia, pues iba a ir a menos en Junts. Y de esta manera, pues podrían alzarse con la dirección del partido pues las personas más proclives al acuerdo, a menos radicalidad. Después repasaremos algunos nombres y que de esto pues de alguna manera volviera a suponer un acercamiento entre Junts y PSOE pues que no hiciera peligrar los presupuestos, por ejemplo, o la acción legislativa del gobierno.
Domingo grande entonces para Junts con este congreso, al igual que lo fue aquella semana en la que hablamos ahora hace un mes sobre el PNV. Lo decía yo en la introducción, el formato de este episodio es relativamente parecido al del PNV. Una de las cosas que hicimos con el Partido Nacionalista Vasco es conocer su historia. Sé que a veces pues resumirla es un poco complicado, pero es que la historia de Junts es muy corta, pero evidentemente no seamos tontos. Hablemos también de Convergencia, así que de este Puigdemont que va a volver a convertirse en presidente de Junts, si retrocedemos el tiempo hasta Jordi Pujol, no sé, Fran, hasta qué punto nos puedes ayudar a entender la historia de Convergencia, de Junts, del PDeCAT. Cuéntanos.
Pues buena cosa me pides, ¿eh? No sé si tenemos 3 horas por delante. Bueno, ahora en serio. Junts, digamos, como bien has dicho, es el partido heredero, de alguna manera, de aquella Convergència i Unió que gobernó Cataluña con Jordi Pujol durante 25 años. Convergència i Unió, para entendernos, era una federación de partidos nacionalistas catalanes que fue creada en el año 1978 para aunar lo que eran Convergència Democràtica de Catalunya, que es CDC, que seguro que sonarán estas siglas, que era un partido pues básicamente de centro-derecha nacionalista, y a Unió Democràtica de Catalunya, que eran los democristianos, que es una rama del espectro político pues que digamos que en España ha tenido poco recorrido los últimos años, y Unió Democràtica pues viene a ser un poco como los partidos más representativos de este movimiento, ¿no? 2 años después de crearse, en 1980, Pujol, que era un antiguo activista antifranquista e hijo de la burguesía catalana que en su día había dado apoyo a la dictadura, pues no él, quiero decir, sino la burguesía catalana, había dado este apoyo a la dictadura, digamos que gana las elecciones y se convierte en presidente de la Generalitat, dejando noqueada a una izquierda pues que estaba representada en el PSUC, que era el partido que triunfaba en los barrios metropolitanos de Barcelona y Tarragona, y el PSC, ¿no? Finalmente, Pujol obtuvo los apoyos de Esquerra y de Centristes, que era la marca de UCD en Cataluña por aquel entonces, y fue investido presidente. Las siguientes elecciones ya consiguió sonadas a mayorías absolutas hasta el 92, pero es que hasta el 2003 pues fue ganando también de manera holgada, ¿no? Digamos que Pujol fue el puntal de los últimos gobiernos de Felipe González y los primeros de José María Aznar, con quien firmó algunas transferencias de competencias a Cataluña que hoy serían vistas como casi una traición a España. Pero bueno, esto es otro tema. En todo caso, la cosa fue bien hasta que en 2003 el PSC de Pascual Maragall, que había sido alcalde de Barcelona, ganó las elecciones en número de votos, pero no de diputados, porque recordemos aquello de que el sistema electoral que impera en Cataluña, digamos que sobrerepresenta las zonas rurales que son más proclives al nacionalismo. Y suele pasar que a veces hay partidos que ganan en votos, pero no ganan en escaños, ¿no? En todo caso, finalmente el PSC pues, pacta con Esquerra y la antigua iniciativa Esquerra Unida, que es la izquierda unida del momento, para formar los gobiernos tripartitos, primero gobernados por Maragall y luego con el andaluz, un antiguo inmigrante, de hecho, José Montilla. El invento duró poco, hasta 2010, que es cuando volvemos a Convergencia, cuando Artur Mas y su CiU pues, vuelven a ganar de manera amplia unas elecciones. Fue el inicio también del llamado proceso independentista, el proceso, el año de la gran manifestación en 2010 contra el recorte del estatut y luego en 2012 la primera de las grandes manifestaciones de la diada ya abiertamente a favor de la independencia. Aquel año más se la jugó, convocó elecciones en 2012 a finales y tras el fracaso de su promesa de conseguir el pacto fiscal con Madrid, que algo que Mariano Rajoy, por entonces presidente, pues zanjó rápidamente con un no. Y a partir de esas elecciones, digamos que comienza este despiporre del procés con manifestaciones, tensión en Madrid, elecciones, consultas como la del 9N y creación de inventos electorales como Junts pel Sí o Junts per Catalunya, donde siempre los convergentes conseguían incluir a Esquerra para ir juntos, aunque no revueltos. Durante este tiempo, hay que decir también ya para acabar que Convergencia vivió su disolución. En concreto, en 2015 se hace oficial, ¿no? Tras los numerosos casos de corrupción que salpicaron tanto a la formación como a algunos de sus líderes, entre ellos a Jordi Pujol. No solo hay una disolución por la corrupción, sino que hay una disolución porque desde Unió tampoco pues, ven clara la estrategia independentista de Mas, empiezan las tensiones con Duran y Lleida, esto supongo que lo recordaréis. Digamos que el partido desaparece y como si de la caída del Imperio Romano se tratase, comienzan a surgir siglas, demócratas, Partit Demòcrata, Centrem, Convergents, que intentan recoger aquella herencia de la antigua Convergencia, algo que de momento solo parece haber conseguido Junts. Sin ir más lejos, hace pocos días Junts pactó con Demócratas, que era un partido creado hace unos años por Antoni Castellà, que vienen a defender más o menos lo mismo, por entendernos, y van a ir de la mano en una confluencia. Son herederos de Convergencia, Junts, ¿vale? Pero con una intensa vertiente independentista y de confrontación con el Estado, algo totalmente alejado de la política pragmática del peix al cove, como se decía, ¿no? De más baje de pájaro humano, ¿no? De Pujol.
Ese pragmatismo de Convergència que parece que se ha trasladado a Esquerra Republicana, de la cual hablaremos, porque evidentemente este otoño también tiene río revuelto, tiene congreso, hablaremos de ello. Pero si nos centramos en Junts, en este caso, no en esos herederos de Convergència, ha salido ya un nombre que es prácticamente conocido por todos, que es el de Carles Puigdemont y que con toda probabilidad se convertirá en presidente de la formación. Pero, Fran, si hiciésemos un quién es quién para conocer a Junts más allá de Carles Puigdemont, ¿qué otros nombres tenemos que controlar?
Tú lo has dicho, Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, que todo indica que vuelva a ser, que sea el presidente de Junts. Todos conocemos a Puigdemont, no hace falta presentaciones y vamos con uno de sus que en los últimos meses se ha convertido en su lugarteniente en el partido, que es Jordi Turull, que es el actual secretario general de Junts. Fue conseller con diversos gobiernos catalanes y, de hecho, llegó a ser, si recordáis, el candidato de Junts per Catalunya a presidir la Generalitat en 2018, precisamente el día de antes de ser encarcelado de nuevo por los hechos del procés. Según se ha publicado últimamente en los medios, Turull tiene asegurado un puesto junto a Puigdemont en la dirección del partido que salga del Congreso de Calella. Después de Turull tenemos a otro protagonista de toda esta historia, que es Josep Rull, que es el actual presidente de la mesa del Parlament. Había estado encarcelado también y condenado por los hechos de octubre de 2017. Es una persona cercana a Puigdemont y también, digamos, de la rama más dura del partido. De hecho, como presidente de la mesa, sigue reivindicando el 1 de octubre de 2017, el día del referéndum, así como el 9 de noviembre de 2014, el día de aquella consulta que Artur Mas celebró sobre el Estado propio, con dos preguntas, que se podía votar si sí, si no, si seguramente recordáis. Vamos ahora con Míriam Nogueras, que es otro de los protagonistas de Junts, que es la portavoz del partido en el Congreso en Madrid. Digamos que es de la rama más radical, más ultraindependentista, del núcleo duro de Puigdemont, que seguramente, y tal como también se está publicando en los medios, pues tendrá un puesto privilegiado en la nueva dirección del partido que salga este fin de semana. Nogueras es el acicate de Sánchez, siempre está amenazante ante la posibilidad de volar todos los puentes con el Partido Socialista y hacer saltar por los aires la legislatura. Más allá de estos cargos, tenemos también a Laura Borràs, que ya no está tanto en primera línea, pero que es importante destacar que fue expresidenta del Parlament y también del ala dura del independentismo. No obstante, su condena por un caso de corrupción que está a la espera de revisión la ha hecho descabalgar de las apuestas. Actualmente es la presidenta de Junts, pero ya se sabe que abandonará este puesto para dedicarse a dirigir la nueva fundación del partido, que ha sido creada ex profeso para ella. Y por último, yo no quería dejar de hablar de Jaume Giró. Antes hemos hablado de los menos radicales de Junts, ¿no? De la parte más pragmática, más moderada. Y yo creo que aquí hay que hablar de Jaume Giró, que es el exconseller de Economía de cuando Junts estaba con Esquerra del Govern y actual miembro de la Comisión de Empresa y Trabajo del Parlament y también diputado de Junts. En su día fue director general de la Caixa, del banco, ¿no? Y es una de las voces menos radicales del partido, digamos que más parecida a lo que fue Convergencia en su día. Si bien Puigdemont y Turull han impuesto un silencio en todo aquello que sale de Junts, declaraciones, etcétera, Giró en su día, digamos que abanderaba las voces más moderadas de la formación. De momento, la formación sigue arremolinada, como hemos dicho, alrededor de Puigdemont y su estrategia más radical. Pero, por ejemplo, el año pasado Giró sonó para liderar Junts en Madrid, pero acabó saliéndose con la suya en Nogueras.
Así que estos son un poco los nombres más destacados, ese quién es quién del partido, un partido que, como decimos, este domingo afronta un congreso que, si bien no parece que tenga dudas, lo comentabas tú, Fran, sobre quién será el líder, sobre cuáles son las posiciones que se van a ocupar, la clave del congreso pasa un poco por lo que va a salir de allí en términos de estrategia. No sé si antes del congreso podemos ya adivinar un poquito qué Junts va a salir el lunes después de ese congreso.
Bueno, a ver, de hecho las últimas semanas ya está quedando bastante claro, ¿no? Puigdemont ya está avisando a Sánchez de que este giro hacia el pactismo que espera el PSOE de Junts, ¿no? Para convertirse en aquella antigua o parecerse a aquella antigua Convergència i Unió, pues esto que no volverá. Están avisando que Convergencia no volverá y que Junts seguirá en esta estrategia un poco pues de llevar las cosas al límite, ¿no? Si bien es cierto que Puigdemont avisó en campaña que si no conseguía ser presidente, pues que abandonaría la política, parece que tampoco dicho extremo de momento no se va a dar, ¿no? Por tanto, su apoyo a los presupuestos, que digamos que es la piedra de toque de la legislatura de Sánchez y que si son aprobados pues le darán oxígeno, pues dependerá de qué puedan sacar Junts de estas negociaciones que entiendo que ya están en marcha con el Partido Socialista.
Seguramente estarán en marcha. Recordemos ese audio que salió en los medios hace unos días desde el Partido Popular, ese audio filtrado en el Senado en el que reconocían o admitían que era posible que hubiese esos presupuestos, por tanto seguramente daban por hecho el apoyo de Junts. Muchísimas gracias, Fran. Vamos a repasar otro aspecto relacionado con Junts, porque hemos repasado su historia y un poco el quién es quién, pero ¿en qué punto está a nivel electoral y de cifras? Lidia, contigo, queremos hablar del Junts electoral, del Junts de los cargos, el Junts que está en el Parlament, en el Congreso, así que cuéntanos, ¿cuál es la situación actual de Junts a nivel electoral?
Bueno, si hablamos solo de Junts, del partido en su forma actual, la realidad es que pues no ha concurrido en demasiadas elecciones. De hecho, la primera vez que se presentó a unos comicios fueron las elecciones catalanas de febrero de 2021. En este momento obtuvo 32 diputados de los 135 que conforman el Parlament, lo que supuso pues en torno al 20% del voto. En este momento fue la tercera fuerza electoral, superado por el PSC y por Esquerra. En las últimas elecciones autonómicas, las de mayo de este mismo año, mejoró sus resultados, obteniendo el 21,6% del voto, 35 diputados, o sea, ahí tenemos una subida, y quedó entonces como segunda fuerza. Si seguimos por lo que es dentro de su propio territorio, a nivel municipal, también cuentan pues con bastante presencia. Por el momento, solo se han presentado a unas elecciones locales, las de 2023, y en ellas se hicieron con 2.683 concejales, de en torno a los 9.000 que hay en Cataluña, lo que representa como al 29% del total, más o menos. Y ya si nos movemos al plano nacional, el partido obtuvo en las elecciones generales de 2023 7 escaños, que representaban en torno al 1,61% del voto total nacional, pero si comparamos con los diputados que se reparten dentro de Cataluña, se hizo con 7 de los 48 asientos y el 11% del voto. Que no está tampoco nada mal. Y ya por último, también tienen representación en el Parlamento Europeo, que esta vez, este año, se hicieron con un eurodiputado.
Esto en cuanto a la foto fija, lo que tenemos actualmente para Junts, y es verdad que has dicho que a nivel de Junts, o formalmente como Junts, no hace demasiado que se presentan en las elecciones, pero ¿cómo ha evolucionado el voto?
Bueno, pues como bien ha comentado Fran, Junts es solo el resultado de un proceso largo y complejo que comenzó desde el inicio de la democracia, ¿no?, con Convergencia, y que ha ido evolucionando. Por eso, aunque ahora un 21% del voto no parezca un mal resultado, que de hecho, como comentaba, le ha servido para ser la segunda fuerza en Cataluña ahora mismo y la primera fuerza independentista, pues hubo tiempos mejores. Entendiendo Junts como la herencia de Convergencia, el mayor porcentaje de voto lo obtuvieron en 1984, cuando el partido entonces liderado por Puyol se hizo con el 47% del electorado del voto. Momento en el que Esquerra, por ejemplo, contaba con apenas un 4% y el PSC con un 30%. Desde entonces, en los 90 y los 2000, aunque se mantenían con fuertes porcentajes por encima del 30%, la realidad es que Convergencia, después Junts per sí y finalmente Junts, ha ido bajando en representación.
Si ha ido bajando en representación, ¿podemos saber a dónde han ido estos votantes?
Pues, por la evolución del voto en Cataluña podemos ver que realmente Junts consiguió aglutinar a la mayoría del electorado de Convergencia. Por ejemplo, las elecciones de 2015, la primera vez que no se presenta Convergencia como tal, el 75% de quienes los votaron en 2012 lo hicieron también por Junts per sí en 2015. Aunque esta lealtad se perdió un poco en el 17, cuando solo el 35% de los votantes de Junts per sí decidían votar por Junts per Cat en 2017, lo que, bueno, tiene cierto sentido porque se dividieron entre Esquerra y Junts. En la preelectoral de 2021, solo el 43% de los votantes de Junts per Cat tenía claro que repetiría su voto por este partido, mientras que hasta un 33% decía no tenerlo decidido, que es un porcentaje muy alto de indecisos. Otro porcentaje alto que vemos aquí es ese 6% que habría optado por Esquerra. Y ya por último, si nos fijamos en la preelectoral de 2024, la más reciente, sí que sube bastante en lealtad, hasta un 67%, que ya tenía claro que votaría Junts, un 12% de indecisos, y ya tendríamos una fuga hacia Alianza Catalana del 6,6% y otra del 5,5% a Esquerra.
Te quiero preguntar, Lidia, por el votante de Junts, por aquellas personas que, bueno, pues que electoralmente optan por la papeleta de Junts, y siguiendo con los datos, no sé si podemos hacer un retrato robot de este votante.
Bueno, pues si comenzamos por los más básicos, os diré que el electorado de Junts es bastante paritario, con un 54% de hombres y 46% de mujeres, un poquito más masculinizado, pero bueno, en general pues bastante igualado. Por edad tenemos un electorado pues ciertamente envejecido, con el 38% de sus votantes por encima de los 65 años y el 68% por encima de los 50. Solo un 10% tiene menos de 24 años. Además, Junts tiene mayor presencia en Lleida y en Girona que en Barcelona y Tarragona, y suele conseguir mayor porcentaje de voto en municipios medianos y pequeños pues que en las grandes ciudades. Y por terminar un poco con los sociodemográficos así más básicos, miramos también el nivel educativo, que he de decir que es bastante transversal. Es cierto que aquellos con estudios superiores representan el 40% de su electorado, pero entre los que tienen estudios superiores solo el 18% vota Junts y, por ejemplo, el 21% opta por el PSC.
Interesantes datos, pero dejando un poquito los demográficos, los sociodemográficos a un lado y centrándonos en otras cuestiones más políticas, como por ejemplo la ideología, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, pues no podemos nunca dejar de mencionar la ideología porque siempre nos parece interesante, pero yo creo que en el caso de Junts lo es incluso un poco más. Tanto Junts en su momento como Convergencia claramente se situaban en lo más próximo a la independencia, a la cuestión territorial, pero en la parte ideológica pues se ha llegado a considerar un partido de centro derecha. Sin embargo, en los últimos años la autoubicación ideológica del votante de Junts ha ido virando hacia la izquierda. Ahora mismo, tras las elecciones autonómicas de 2024, la media ideológica de estos votantes es de 4,8 en esta escala del 1 al 10, siendo la general de Cataluña del 4,4, lo que nos indica que está en lo que se consideraría el centro-izquierda. Pero siempre ha sido así, ¿es algo nuevo? Bueno, pues en 2012 la media ideológica de Convergencia ya estaba en el 4,86, pero si nos vamos a 2006 la media alcanzaba el 5,3, lo que ya le ubica más en el centro, pero bueno, tampoco estamos hablando de un electorado de derechas con esta media. Por ejemplo, en este momento el PP estaba en el 7, para que nos hagamos una idea. Ya en el 98 estaban en el 5,5 y lo más atrás que me he podido ir es a 1988, donde la media ideológica de Convergencia estaba en el 5,6. Por tanto, esto es lo más a la derecha que ha estado el votante de Convergencia, pero que esto pues ni siquiera se puede considerar un bloque de derechas.
Pero es curioso, como tú dices, en Junts la curiosidad de saber si son, cómo son los votantes estaba ahí. Hemos definido la ideología de los votantes, hemos hablado de su retrato sociodemográfico. ¿Qué más datos nos puedes dar sobre el votante de Junts?
Bueno, pues por supuesto no puedo dejar la parte territorial a un lado, porque aunque sea algo más evidente, pues podemos también ver algunos datos. Cuando tienen que identificarse con una frase respecto a este tema, la favorita es que se sienten solo catalanes, aunque en 2020 el 68% escogía esta opción y en 2024 ha bajado al 50%, que son casi 20 puntos menos. Mientras que la segunda más elegida, la de me siento más catalán que español, ha ido creciendo hasta representar ahora el 40%. Pero dejando un poco las variables puramente políticas, podemos también ver otras actitudes, como por ejemplo los principales problemas, que como siempre los mencionamos, pero esta vez lo he cogido del CEO, que tiene mucho más sentido que utilizar el CIS en este caso. El principal problema para los votantes de Junts era, en primer lugar y con diferencia en este último barómetro de opinión pública de 2024, la insatisfacción con la política y los políticos, en segundo lugar la inmigración y muy seguida en tercer puesto las relaciones entre España y Cataluña. Es decir, que este orden de prioridades dista un poco del general de Cataluña, donde sigue siendo el principal problema la de la y los políticos, pero el segundo sería la vivienda y el tercero sí la inmigración. También sabemos que no valoran muy positivamente la situación económica de Cataluña, que en un 40% creen que es peor que el año anterior, aunque esta tendencia ha ido a la baja desde 2020, donde así lo consideraba el 84%.
Qué casualidad, casi desde que abandonan el gobierno de la Generalitat, que los votantes opinan que la economía va a peor. Es una tendencia que podemos ver en los partidos que están en la oposición o que abandonan los gobiernos. Muchísimas gracias también por este retrato del votante de Junts. Si os parece, antes de despediros, como siempre, momento un poquito para el análisis. Y como yo decía al inicio, que estamos haciendo un episodio parecido a aquel que hicimos sobre el Partido Nacionalista Vasco, yo quería empezar, y voy a empezar contigo, Fran, con una pregunta que ya os hice en ese momento, y es, a partir del lunes, vamos a decirlo así, ¿qué papel va a jugar Junts en la legislatura? Pienso sobre todo en el Congreso, pienso sobre todo en Pedro Sánchez, en el gobierno de Pedro Sánchez, y sobre todo, ¿a quién puede dañar más si optan por la estrategia rupturista? ¿Cómo lo ves, Fran?
A ver, ahora mismo hay que decir que el único lugar en el que realmente tienen la sartén por el mango es en Madrid. A ver, no están en el gobierno de la Generalitat, no han conseguido el Ayuntamiento de Barcelona, tampoco están en la Diputación de Barcelona, que aquí, de hecho, dos de sus alcaldes independientes dieron apoyo a la socialista Lluís Amoret para hacer la presidenta, hay que recordar, o sea, hubo un conato de rebelión. Y, bueno, a ver, sí que es cierto que tienen la mesa del Parlamento, como hemos dicho, con Josep Rull como presidente, ¿no? Pero digamos que el único lugar donde son determinantes es en el Congreso de Madrid con estos 7 escaños, ¿no? Yo creo que seguirán en la línea de apretar y, de hecho, nunca acabaremos de saber por dónde saldrán, ¿no? Pero me extrañaría mucho que tensaran la situación hasta romperla, ya que unas elecciones anticipadas podrían arrebatarles la significativa posición que tienen ahora en el Congreso gracias a estos 7 diputados. Es decir, si de un resultado cambian las tornas y de golpe estos 7 diputados o 6 o los que saquen ya no son determinantes, pues dejarían de tener esta posición. Por lo tanto, me extrañaría mucho que fueran capaces de llevar la situación hasta el límite de romperla. Yo creo que la llevarán muy al límite para siempre conseguir, pues, es lo que han conseguido los últimos meses, ¿no? De Sánchez, pero yo creo que hasta el límite de romperla me extrañaría mucho, ¿no? Porque perderían esta posición que tienen favorable ahora.
Yo lo veo más o menos parecido a ti, pero voy a saltar de Hospitalet de Llobregat hasta Madrid para preguntarle a alguien de Madrid, en este caso a Lidia, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que esto lo dijisteis hace unos episodios y vosotros que conocéis mejor las dinámicas de la política catalana, dijisteis que nunca se sabe por dónde va a salir Junts, y yo pues solo puedo subirme a este carro porque realmente siento que tiene un comportamiento pues muy difícil de prever. Lo que sí que creo desde mi punto de vista es que, aunque sea pues desde el Congreso de los Diputados en Madrid, Junts siempre toma decisiones mirando a Cataluña, evidentemente que es donde está su electorado, pero no piensan, siento, en posicionamientos más generales. Y pensando más en sus votantes, aunque sus resultados electorales no sean del todo malos, yo lo que percibo es que han ido perdiendo poco a poco mucho porcentaje de voto, y como veíamos también, parece que hay un votante bastante cansado de la política, no contento con la situación económica. Entonces no sé hasta qué punto esta postura tan batallera, ¿no?, puede hacer que sus votantes sigan enganchados, porque durante un tiempo tiene sentido, pero tan a la larga, ¿no?, pues el votante supongo que querrá ya pues como medidas más concretas y que sean más palpables.
Y curioso también, siguiendo un poco la línea de lo que tú has investigado, a ver cómo dan respuesta a esa tendencia ideológica de centro-izquierdo, de centro-centro-izquierda, uniéndose a veces a las medidas de Partido Popular o de Vox a nivel económico. Claro, la gracia es que no podemos saber demasiado porque tendremos que esperar a partir del lunes, tendremos que esperar, o a los discursos que oigamos el domingo, así que será todo un misterio en este curso político ver qué influencia tiene Junts, pero obviamente lo seguiremos de cerca. Así que, Francisco, Javier Rodríguez, Lidia Núñez, muchísimas gracias y nos encontramos como siempre la semana que viene.
Gracias. Hasta luego.
Antes de continuar, estoy aquí para recordarte que los únicos patrocinadores de este episodio son los mecenas. Son todos aquellos y aquellas que con su contribución mensual hacen posible que hagamos este contenido. A cambio de ser mecenas de Simple Política, te llevas muchas ventajas como contenido en exclusiva, el adelanto de los episodios, descuentos en nuestra tienda y mucho más. Si tú también quieres apoyarnos y a la vez llevarte todas estas ventajas exclusivas, visita patreon.com/simplepolitica o el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Recuerda, patreon.com/simplepolitica.
Emilio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Adri, ¿qué tal?
Oye, bien, esta semana hemos podido ver en tu Instagram una de estas fotos romantizando la vida, ¿no? El otoño en Bruselas, no sé, ¿qué tal es el otoño en Bruselas? Iba a decir para un español, pero claro, es que al ser asturiano a lo mejor el tema de la lluvia, de los días grises, no sé si notas alguna diferencia.
Esto es el eterno debate, aquí el gran problema viene con las horas de luz. Pero tenía truco, que es que he venido de España, el último fin de semana que he estado en España, entonces no era que romantizase Bruselas, sino que venía con un nivel de energía anormalmente alto.
Ostras, es verdad que en nada cambiamos la hora y ahí a lo mejor te tendremos que preguntar cómo será el shock este de cambio de hora.
Voy a contar una anécdota con varios amigos de tengo un pequeño grupo de amigos que básicamente desconectamos del día a día del trabajo corriendo, salimos a correr, ¿no? Y ahora se nos presenta un problema, porque cuando la jornada laboral y demás acaba a las 6:30 de la tarde más o menos, ya a partir de la semana que viene ya vamos a llevar una hora de sin luz, porque a las 5:30, y entonces hemos decidido que vamos a ir todos juntos al gimnasio para poder seguir haciendo deporte, pero que no salir a correr de noche ya es algo un poco más.
Qué cobarde.
O sea que imagínate el nivel de adaptación.
El nivel de afectación, sí.
Al clima y el nivel de afectación, sí.
Pues nada, mensaje para los españoles que se quejan cada vez que hay ese cambio de hora, pues que sepamos, sí, que siempre hay alguien que está peor. Oye, Emilio, centrándonos un poquito en la cuestión que nos lleva esta semana, hemos presentado en esta primera parte a Junts, hemos hablado de ese consejo que tienen, este congreso que tienen este fin de semana, y aunque no es una de las figuras más destacadas, o ahora mismo no sea una de las figuras más destacadas, igual que cuando hablamos del PNV, te acabé preguntando por sus eurodiputados, claro, el nombre de Toni Comín contigo tiene que salir, y queríamos preguntarte porque la última vez que hablamos de él lo dejamos en una situación, en un limbo, en el cual no tenía escaño, y no sé en qué situación está ahora mismo.
La misma. Es decir, el caso de Toni Comín puede parecer raro, pero no lo es tanto. ¿Por qué? Porque los argumentos que da el Parlamento Europeo para no reconocerle como eurodiputado son bien sencillos. Es decir, Toni Comín, esto la gente lo sabrá porque lo hemos comentado en otros episodios, no hay una normativa electoral europea, es decir, los candidatos a las elecciones europeas son candidatos nacionales, ergo, en el caso español hay que acudir a la Junta Electoral Central, ya sea para cualquier cuestión relativa a ser candidato al sufragio pasivo o después de las elecciones acudir, bueno, como acude al Congreso, pues todo el mundo a jurar o a prometer la Constitución. Nosotros tenemos el esquema mental de las sesiones de investidura o las sesiones constitutivas del Congreso, donde simplemente vemos a los eurodiputados levantarse cuando se dice su nombre y decir, juro o prometo. Con los eurodiputados se guarda un día, una mañana, para que hagan lo mismo en una sala del Congreso. Toni Comín ese proceso no lo ha completado. Y el Parlamento Europeo dice, en tanto en cuanto usted no ha cumplido con el procedimiento nacional para ser eurodiputado, si quieres le podemos llamar, esto ya depende de la gente, se le puede llamar eurodiputado electo o no, porque objetivamente sí ha sacado los votos necesarios para ser eurodiputado, pero no ha completado el proceso. Así que sigue en ese limbo. Sigue en ese limbo, que por cierto fue un limbo en el que también, digamos, estuvo en 2019, cuando al principio no se les reconoció ni a él ni a Carles Puigdemont, que de hecho venimos de una sentencia del TJUE sobre esto.
Es que eso es lo que yo te iba a preguntar. En el 2019 y posteriormente con la salida del Reino Unido, acabamos teniendo a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí como eurodiputados.
Correcto.
Creo que ninguno de los tres cumplió con ese requisito de pasar por el Congreso.
No, pero es verdad que David Sassoli en su momento hizo un movimiento que él interpretó la normativa desde un punto de vista europeo. ¿Vale? Que es un poco a lo que se agarra o a lo que se agarraba Carles Puigdemont y el propio Toni Comín para recurrir la decisión inicial de Antonio Tajani, presidente anterior a David Sassoli, cuyo argumento fue el mismo que ahora tiene Roberta Metsola. Si no se completa el proceso nacional, no se puede acceder al escaño de eurodiputado. Parece completamente lógico. ¿Dónde radica el problema? En que en 2019 Sassoli hizo una interpretación diferente. Por eso sí que tanto Carles Puigdemont como Toni Comín como Clara Ponsatí acabaron siendo eurodiputados, independientemente de que después se les levantase la inmunidad parlamentaria. Son dos procesos completamente distintos.
Una cuestión rápida técnica. Ahora mismo la situación sería de que en el Europarlamento hay un escaño vacío que está esperando a que alguien se siente ahí. Es decir, hay un escaño que pertenece a la lista de Junts, intuyo, y que debería ocupar Toni Comín, pero que si al final Toni Comín se rinde, el número 2 de esa lista, o quien sea, haciendo el trámite del Congreso, podría ocupar, ¿no?
Podría. Hay más escaños vacíos, por así decir, ¿eh? Hay algún caso suelto que si quieres comentamos a modo de curiosidad, me lo preparo para venir con los deberes hechos, y comentamos a modo de curiosidad porque hay, por ejemplo, eurodiputados, no sé cuántos, pero hablo de memoria, hay alguno en prisión. Quiero decir, no por nada relacionado con, no por nada relacionado con temas políticos, sino pues, activistas, por ejemplo, hay gente en el exilio, es decir, hay casos como que tienen que ver más allá de lo procedimental, que al final es el problema de Toni Comín. Respondiendo a tu pregunta, si el número 2 de la lista de Junts decide, o sea, tendría que renunciar del todo Toni Comín a cualquier pelea por obtener el escaño, el procedimiento es el normal, es decir, el número 1 renuncia al escaño, la lista corre. Ahora, yo tengo serias dudas de que el número 2 de Junts si complete el proceso, si no lo ha completado el número 1, ya por una cuestión de apoyo al cabeza de lista, aunque sea, ¿no? Pero sí, el proceso sería el normal en estos casos.
Bueno, pues oye, por cierto, por supuesto que prepáratelo, si hablamos de eurodiputados en prisión, hombre, a ver, por favor, ¿a qué estamos esperando para hablar aquí de escaños vacíos, eurodiputados en prisión? Por cierto, que ahora te sigo preguntando, pero me suena como que cada vez que haya votaciones en el Parlamento Europeo hemos de esperar que haya unas abstenciones, seguro, porque hay unos escaños que no votan, o sea, que al final...
Depende si se hace sobre votos válidos o no, por ejemplo... Claro. En la investidura de von der Leyen, la votación se hace sobre votos presentes. Es decir, hay 720 eurodiputados, pero por H o por B, Toni Comín es un caso, si solo hay presentes, vamos a poner 716, las mayorías se construyen en base a los 716, no al total de asientos. Que eso es importante. En el Congreso, si no recuerdo mal, me queda un poco lejos la cobertura nacional.
No, en el Congreso si no son 350. Mal, pero, y sobre pero los 350.
Claro, pero cuando la gente yo creo que tiene en la cabeza, cuando ahora mismo Francine Armengol lee las votaciones, dice votos emitidos 342, porque puedan faltar 8 votos, ¿no? Bueno, eso en el Parlamento también pasa. Hay que ver un poco siempre sobre qué base se da la votación.
Oye, dejemos por un momento en paz a Toni Comín. Te pregunto por el otro gran protagonista, tanto del Congreso de Junts como de la dirección de Junts a partir de este domingo, este lunes, que es Carles Puigdemont. Carles Puigdemont, lo acabamos de decir, fue también eurodiputado. No sé hasta qué punto se sigue hablando ahí en Bruselas sobre Carles Puigdemont y sobre todo si tiene algún... Estabas hablando antes del caso de inmunidad, ¿no? Que peleó. No sé si queda también alguna cosa que pelea. Es decir, si estamos esperando alguna sentencia todavía o... ¿Qué nos puedes contar?
A ver, yo aquí hago un poco la coña con el caso de con la parte... La parte política está completamente... desaparecida, es decir, esa parte ha muerto, él sigue viviendo en Waterloo, que yo creo que esta anécdota la he contado alguna vez. En Bruselas hay una calle, una avenida, mejor dicho, que es la calle Waterloo, que no se han roto mucho la cabeza, se llama así porque acaba en Waterloo, es decir, es una calle completamente recta, eterna, que el final es la localidad de Waterloo, que es donde sigue viviendo Carles Puigdemont después de todo aquello, aquella espantada que pegó antes de la investidura de Salvador Illa, el verano aquel que nos dio, ¿no? La parte política está completamente muerta, es decir, él ya no es eurodiputado, no tenía inmunidad porque se la habían quitado procedimentalmente, pero ahora ya evidentemente no tiene inmunidad porque no tiene condición de eurodiputado. La parte judicial, yo siempre pongo el mismo ejemplo, este partido se va a jugar hasta que el dueño del balón se vaya a casa. El dueño del balón es Carles Puigdemont, entonces él puede estirar el chicle con el proceso judicial hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, puede llegar a Estrasburgo, no al Parlamento, un poco más lejos, que es donde está la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por cierto, comparten, por así decir, barrio, las dos sedes están cerca, y el proceso, según lo último que miramos hace algunos meses, se puede alargar hasta 6 años, o sea, entre que Estrasburgo lo mira, o sea, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, las condenas de Estrasburgo respecto a los presos etarras, que son como algo bastante no común, pero sí que mediáticamente han salido bastantes veces en los medios en los últimos años, pues por ejemplo, una de las últimas que salió venía del año 2014, ¿no? O sea, quiero decir, son procesos largos. Estrasburgo tarda en tomar decisiones. Si Puigdemont quiere, Gonzalo Boye, que es su abogado, no lo ha querido aclarar al 100% nunca. Pero bueno, tiene esa vía. Él cree que tiene precedentes que le respaldan en el TDAH. Pero bueno, yo creo que esto va a ir hablando mal y pronto hasta que se aburra.
Sí, porque además ya al no ser eurodiputado tendría menos aplicación práctica y sería una victoria moral si acaba consiguiéndolo. Y ya está, porque no. Bueno, y generar jurisprudencia para el que venga dentro de 10 años, pero.
Sí, pero va a ser raro. Primero, que yo creo que esto se va a terminar antes de lo que pensamos por la aplicación de la ley de amnistía. Si él entra en los supuestos de la ley de amnistía, se habrá acabado todo el movimiento. Y después que yo visualizo mal un caso parecido al de Puigdemont. Es decir, son situaciones que creo que difícilmente a nivel Unión Europea se van a volver a repetir. Esto es ya opinión, ¿eh?
Veremos hasta dónde estira el chicle o el dueño del balón decide que hay que seguir jugando el partido. Emilio, abrimos carpeta de actualidad de esta semana en Europa y lo hacemos desde un país que precisamente no es de la Unión Europea, pero que al menos una parte de su población, casi podríamos decir la mitad exacta, quiere serlo, que es Moldavia, porque Moldavia este fin de semana ha estado ocupada. Los moldavos este fin de semana han votado, entre otras cosas, precisamente si quieren o no entrar en la Unión Europea, pero es que además tienen una pelea, por decirlo así, en la dirección del Estado, en la jefatura del Estado, entre pro-europeos, pro-rusos. Haznos un resumen de lo que ha pasado en Moldavia y por qué precisamente este pequeño país ha salido en las noticias tanto estos días.
Bueno, Moldavia el último domingo, celebró dos votaciones importantes. La primera, vamos por partes, la primera, las elecciones presidenciales, que van a tener una segunda vuelta el próximo 3 de noviembre. Van a tener una segunda vuelta porque Maia Sandu, que es la actual presidenta y proeuropea, ha ganado las elecciones, pero sin llegar al 50% mínimo exigido para que solo se quede en una primera vuelta. Ha sacado un 42% de los votos frente a Alexander Stoyanoglu, que tiene un nombre como muy de actor de Hollywood, 26% de los votos, y es el candidato que, si bien él no es abiertamente prorruso, es el que está sostenido por las fuerzas prorrusas y por los, entendemos, votantes más prorrusos de Moldavia. ¿Dónde está aquí el quid de la cuestión? Porque podemos pensar, bueno, Sandu ha ganado con un margen importante, no ha llegado al 50%, pero ha ganado con un margen importante. Pero es que hay pruebas de que se ha producido, hay pruebas. Es decir, la BBC emitió alguna prueba, Maia Sandu fue bastante dura con las acusaciones de compra de votos por parte del partido de Stoyanoglu, que es el partido de los socialistas de la República de Moldavia, ¿vale? El tema de este partido, pues es que tiene filias cuanto menos cercanas al Kremlin, y se habla de unos 300.000 votos comprados por parte de este partido, para no solo a nivel de las elecciones, sino a nivel del referéndum que también se celebró este domingo. En el referéndum, lo que se votaba era si incluir en la Constitución moldava la proyección, la perspectiva europea, es decir, blindar la perspectiva europea, constitucionalmente hablando, para, vamos a decir, curarse en salud en el caso de que mañana llegue un presidente o una presidenta que no sea tan abiertamente pro-europeo o pro-europea como Sandu, no pueda no cumplir con lo que recoge la Constitución. El tema del referéndum, que fue donde teóricamente se dieron más compras de votos y mayor injerencia extranjera, está en que solo ha votado que sí el 50,3% de los moldavos. Este es un resultado que se ha celebrado a lo grande en Bruselas, pero que, bueno, los españoles y más los catalanes, que sabemos de qué va el tema de los referéndums, sabemos que un 50,3% no es un resultado, o no parece un resultado lo suficientemente amplio como para tomar una decisión tan importante, porque a efectos prácticos, décima arriba, décima abajo, tienes a la mitad del país que es contraria a incluir en la Constitución la perspectiva europea de Moldavia. Yo la conclusión que sacaba después de las votaciones era que esto es más problemático, los dos resultados son más problemáticos que otra cosa. No entendí tanta celebración por parte de... Bueno, sí que de cara a la galería, pues tienes que... Von der Leyen, Metz, Ola, Borrell, tienes que ser, ¿no? Tener un poco ahí el impulso. Pero lo cierto es que vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta, pero Moldavia está dividida, está partida en dos claramente, además. Y es un país mucho más dependiente de Rusia que Ucrania, tanto a nivel energético como a nivel económico y a nivel territorial. Hay que recordar que hay una región de Moldavia, que es la región de Transnistria, que de facto está controlada por Moscú. Así que muchos ingredientes complejos aquí.
Sí, porque de lo que no habrá segunda vuelta es de ese referéndum para blindar la perspectiva europea. Entonces, déjame preguntarte, esto más allá de las celebraciones post elecciones o post referéndum, ¿cómo deja en qué punto está Moldavia para su entrada a la Unión Europea? Es decir, ¿muy lejos, un poco más cerca?
No, a efectos prácticos, igual que antes. Es decir, lejos, muy lejos, pero no más lejos que antes de las elecciones ni más cerca. Es decir, al final aquí lo que tiene que quedar claro es que la entrada de Moldavia en la Unión Europea, como de cualquier país candidato, hay que recordar que Moldavia y Ucrania registraron su solicitud a la vez, obtuvieron el estatus de países candidatos a la vez, y obtuvieron la luz verde para iniciar negociaciones de adhesión a la vez. Esto no quiere decir que vayan a continuar el camino juntos, porque de hecho Albania y Macedonia del Norte, que lo hicieron todo igual a la vez, ya se han separado. Se han iniciado negociaciones con Albania, pero no con Macedonia del Norte. O sea, esto no te asegura nada. Lo que al final, el resumen es que la entrada de Moldavia a la Unión Europea depende de Moldavia hasta cierto punto. A partir de ahí, la última palabra nunca la va a tener el país candidato. Con lo cual, no cambia gran cosa la foto que ya hemos comentado aquí muchas veces.
Bueno, una de las cosas que se va a encontrar, si acaba entrando en la Unión Europea a Moldavia, es reuniones del Consejo Europeo, como la que hubo hace unos días. Has visto qué bien hilo, ¿eh? De Moldavia pasamos al Consejo Europeo.
Ya estás completamente entrenado ya.
Bueno, yo ya estoy como para estar contigo ahí en Bruselas, ¿eh? Madre mía. Oye, nos quedaría un podcast. Yo lo digo, igual que estábamos pensando en el vídeo de Estrasburgo, nos quedaría un podcast.
Oye.
Increíble.
Eres muy bienvenido, créeme.
Pues, como se dice, bien hallado estaré, ¿eh?
trabajo para todos habrá, eso ya te lo adelanto.
Espérate que vas a hacer efecto llamada a la migración, en este caso, de periodistas españoles hacia Bruselas. Oye, no, en serio, Consejo Europeo, hace unos días, donde estábamos esperando sobre todo ese tema que ya nos presentaste la semana pasada, de la migración, Giorgia Meloni, sus centros de detención, y ya nos contabas que Ursula von der Leyen no lo veía con malos ojos. Dicho esto, había más temas en ese Consejo Europeo, así que, aunque sea de manera esquemática, lo primero, ¿salió algo en claro de ese Consejo Europeo? Y lo segundo es, ¿el qué?
Mira, básicamente, lo que en la práctica, poca cosa, es decir, pero fue un Consejo Europeo interesante en el sentido de qué mensajes se han ido imponiendo, ¿vale? O sea, en las conclusiones sobre migración no se habla de centros de detención de migrantes, lo que intentaba incluir Giorgia Meloni, pero sí de vías alternativas para gestionar la migración. Ya sabes que la Unión Europea es muy dada a los eufemismos, ¿no? Pues este es otro. Pero vimos un poco un esquema en el que hay muchos países dispuestos, si no a implantar esa medida, sí a escuchar el planteamiento de Meloni, la propia Italia, Malta, Grecia, Hungría, por supuesto, Eslovaquia, Y España se va quedando sola, porque España, junto con Bélgica, pero sobre todo España, es la que más abiertamente rechaza esta fórmula. ¿Por qué? Porque, bueno, y aquí yo creo que Pedro Sánchez tiene un criterio que parece bastante lógico, que es, acabamos de aprobar un pacto de migración y asilo que en teoría no iba a entrar en vigor hasta el 1 de enero de 2026, lo que tenemos que hacer es adelantar la entrada en vigor del pacto al 1 de enero de 2025 y desarrollar ese pacto que, por cierto, firmaron los 27 Estados miembros. No tiene ningún sentido que en febrero firmes una cosa y esa cosa en octubre, noviembre ya no te sirva. Así que más o menos esa es la foto en migración. Y luego hubo otros dos temas, Oriente Medio, con unas conclusiones en la línea de los últimos meses de alto el fuego tanto en Gaza como en el Líbano, y no se profundizó en el objetivo principal de España, que es que se revise el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, porque España considera que hay que comprobar que Israel está cumpliendo con el artículo 2 de ese acuerdo, que se refiere básicamente al respeto a los derechos humanos. No hubo avances en ese sentido. Y la tercera pata de la cumbre, que fue Ucrania, además estuvo Volodymyr Zelensky e hizo una rueda de prensa bastante dura para lo que suele ser él con los socios occidentales, se reafirmó el compromiso, se pactó dar un préstamo a Ucrania de 35.000 millones de euros procedentes de los activos rusos congelados, que eso también es un paso bastante importante, pero Zelensky quiere armas. Es decir, que Zelensky quiere misiles de largo alcance y mayor apoyo militar. Y lanzó un aviso que es que su inteligencia tiene controlados a 10.000 soldados norcoreanos que se están entrenando en Rusia para combatir en Ucrania. Y Zelensky dijo que esto era un paso más o un paso hacia la guerra mundial. Como ves, no ha habido grandes noticias en lo práctico, pero sí que se han colocado ciertos mensajes que yo creo que van a ir evolucionando en los próximos meses, más si cabe, porque ahora vamos a una cumbre del Consejo Europeo y de la Comunidad Política Europea en Budapest, en las que en las dos, evidentemente, sí o sí se va a hablar de migración.
Seguro. ¿Fechas de eso lo tenemos más o menos?
7 y 8 de noviembre, sí, que además coinciden con los exámenes a los comisarios en el Parlamento Europeo. Así que esa semana tenemos el podcast hecho ya.
Madre mía.
Nos lo han hecho.
Sí, no, la verdad que nosotros intentamos, evidentemente, además de tratar el tema de la semana, ver un poquito la actualidad de lo que sucede a nivel comunitario, pero es que realmente es que se nos hace corto porque siempre tenemos mucho que comentar. Pero bueno, Emilio, pues estaremos atentos a todo lo que se pueda, con 5 pantallas, a ver exactamente qué.
La semana que viene. No, la siguiente ya lo condensamos todo con calma.
Tú no te preocupes que la semana que viene seguro que tenemos cositas seguro. Que comentar. Seguro
no,
que
no
sí.
No te quepa duda.
Pues evidentemente lo haremos contigo, Emilio, así que ya estamos esperando con ganas que llegue la semana que viene. Muchas gracias.
Gracias a ti, Adri.
Si te gusta Simple Política, te gustarán nuestras camisetas, tazas y bolsas con motivos políticos, frases, memes y mucho más. Echa un vistazo en simplepolitica.com/tienda y descubre los nuevos productos que actualizamos semanalmente. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales para participar en los diferentes sorteos que realizamos. Y muy importante, si eres miembro de Simple Política en Patreon, tienes descuento. Cada semana en la newsletter tendrás tus códigos de descuento. Recuerda, simplepolitica.com/tienda. Minutos finales, minutos para que nuestra compañera Claudia Mateos nos acerque esa actualidad informativa que debemos conocer y que no hemos repasado durante el episodio. Además, también, ya sabéis, siempre nos trae esa noticia curiosa que nos ha dejado la política esta semana. Así que sin más dilación, Claudia Mateos, muy buenas, ¿qué nos traes?
Hola, buenas a todos, ¿qué tal? Como veis, mi voz no mejora mucho, espero que estéis mejor que yo. Pero bueno, como ha dicho Adri al principio, ya os traigo yo aquí las noticias que hemos dejado atrás y no he podido tocar en el resto del episodio. En este caso, la noticia de actualidad que he elegido, que probablemente no hayáis escuchado, no ha sido debido a su lejanía geográfica, como cuando hablamos de las dos Coreas la semana pasada. Aunque es verdad que tampoco nos situaremos en un país muy cercano. Y es que nos vamos al cuerno de África, concretamente a Somalia. Y es que la inteligencia de Somalia ha confirmado la muerte de 70 terroristas de Al-Shabaab. Probablemente no haya salido mucho en los medios de comunicación, ya que en cuanto a inteligencia se refiere, lo llamativo esta semana ha sido la filtración de documentos de inteligencia estadounidenses que hablaban sobre planes de Israel para atacar Irán. Pero bueno, para dar un poco de contexto, Al-Shabaab es el grupo terrorista que opera principalmente en Somalia y en partes del este de África. Surgió en 2006 y tiene una ideología extremista e islamista. Y pues como la mayoría de los grupos terroristas islámicos, su objetivo es crear un Estado Islámico en Somalia. En 2012 se unió formalmente a Al-Qaeda y hasta nuestros días. Pues bien, la Agencia Nacional de Seguridad e Inteligencia de Somalia, la NISA, anunció este lunes la muerte de al menos 70 integrantes de la organización. El sábado murieron al menos 30 milicianos y decenas más acabaron heridos durante un asalto militar en el sur del país. Un día después, este domingo, otra operación militar soldó con 40 milicianos muertos y 29 heridos. Entre los fallecidos en esa última operación se encontraba un alto responsable de la organización y autor intelectual de varios atentados en el área. Estas operaciones se insertan dentro de la guerra total declarada por el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, a este grupo yihadista responsable de los atentados más sangrientos de la historia más reciente de Somalia. Pero bueno, para no tener solo noticias de atentados y operaciones militares, nos vamos ahora a Estados Unidos. Y es que ahora, con la cuenta atrás de las elecciones estadounidenses, nuestros candidatos son una elección fácil para que aparezcan en estas secciones. Y no, la noticia un poco diferente de la semana no es sobre cómo Donald Trump, candidato republicano, ha servido hamburguesas en un McDonald's para poder jactarse de decir que ha trabajado más tiempo que Kamala Harris, la candidata demócrata y oposición, tras su declaración de que ella entendía mejor que su opositor a la clase trabajadora. Y es que os traigo otro de los personajes importantes actualmente en la política estadounidense, Elon Musk. Todos sabemos que Musk está activamente involucrado en la campaña de Trump, ya que comparte su visión sobre los temas que considera prioritarios para el país, destacando la necesidad de una gestión financiera más responsable y un control más estricto en temas clave. Pues bien, ahora Musk promete sortear $1,000,000 al día entre los registrados al voto que apoyen a Trump y exigen, firma una petición a favor de la primera enmienda, que protege la libertad de expresión, y de la segunda, que protege el derecho a tener y portar armas. Musk sorteará $1,000,000 diarios hasta el 5 de noviembre y $47 a quien comparta la petición con otros posibles votantes republicanos. Sin embargo, varios expertos legales y políticos, como el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, cuestionan la legalidad de estas acciones, ya que podrían violar leyes federales contra la compra de votos. Mientras tanto, Musk sigue amplificando teorías sobre irregularidades electorales y ha donado más de $70 millones en apoyo a Trump. A pesar de las críticas, Musk se muestra desafiante, beneficiándose potencialmente de las políticas proempresariales y de una reducción en la regulación de las grandes corporaciones si Trump es reelegido. Por último, aunque parezca que esto lo era, no, nos queda la última parte de la sección, la anécdota política de la semana. Esta vez nos quedaremos un poco más cerca y viajaremos a Bruselas, concretamente al Parlamento Europeo. Y es que Irene Montero, exministra de Igualdad y actual eurodiputada, ha protagonizado este martes una polémica en el Parlamento tras ser obligada a quitarse el pañuelo palestino que llevaba, conocido como cufilla, antes de intervenir en un debate sobre un alto el fuego en el Líbano. La vicepresidenta de la Eurocámara le pidió que se retirara la prenda, cumpliendo así las normas que prohíben la exhibición de símbolos políticos en la institución. Montero, visiblemente molesta, respondió criticando duramente el apoyo de la Unión Europea a Israel, acusándola de ser cómplice de un genocidio en Gaza y Líbano. De hecho, haciendo referencia a la norma que debía seguir, respondió: «Las normas internacionales también impiden los genocidios y aquí está Europa apoyando a uno. Esa norma no la cumplen». En su intervención también exigió un embargo total de armas y la ruptura de relaciones comerciales con Israel, calificándolo de Estado terrorista. No obstante, cabe destacar que Montero no es la primera en ser reprendida por lucir la cufilla en la Eurocámara, ya que otros diputados también le han llamado la atención antes. A pesar de esto, sí que es verdad que debemos tener nuestros ojos puestos ahora mismo en Oriente Próximo y a ver qué nos depara todo. Pero bueno, aquí estaremos para informaros. Así que hasta la semana que viene.
Llegamos al final del episodio de esta semana. Muchas gracias por estar al otro lado. En especial gracias a Eduard, Gaspar, Alexandra, Karina, Álvaro, Jordi, Mar, Joan y al resto de nuestra comunidad de Patreon. Este podcast y todo lo que hacemos es una realidad gracias a los mecenas y sus aportaciones en Patreon. Así que si te gusta lo que hacemos y quieres hacerte mecenas, visita patreon.com/simplepolitica o el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Si no quieres o no puedes contribuir, nos ayudarás un montón si compartes este episodio en tus redes sociales o entre tus amigos. Que cada vez más gente nos conozca es también de gran ayuda. Y con todo esto dicho, nos reencontramos la semana que viene. Allí te esperamos. Adiós.